Hola, buenas tardes y bienvenidos al último día de este seminario, curso que hemos hecho sobre el mundo de Sefarad. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los coordinadores de extensión de todos los centros por el trabajo tan magnífico que han hecho. A todos los ponentes, ha sido un curso realmente fantástico. Nos hubiera gustado ampliarlo un poco más, pero después de un mes, pues yo creo que está bastante bien. Además, un curso muy diverso, con actuaciones musicales, con ponencias históricas, sociales, y por ejemplo, vamos a terminar con una de ellas que yo creo que va a entusiasmar a todos los presentes. También quería agradecer al director a los directores del curso, a Víctor González Sánchez, que excuso su presencia porque está viniendo ahora mismo de un acto académico en Madrid, pero me ha pedido que os dé las gracias por vuestra participación, al igual que Inés Monteira, que también le hubiera gustado venir, pero no ha podido ser. Yo soy Enrique Gallego, el que os manda los correos normalmente con las instrucciones y demás. Y sobre todo quería daros las gracias a todos los que habéis estado ahí, bien siguiendo las sesiones presencial o diferido o por streaming, porque sois el sentido de todos estos cursos. Espero veros en otras ocasiones. Seguramente vamos a preparar otro de emprendimiento para el segundo cuatrimestre y bueno, os iremos informando por los canales habituales a medida que los vayamos teniendo. No me entretengo más porque lo interesante es escuchar hoy a Alessandra Touza David, que es consultora turística de turismo responsable. ¿Cómo es? Desarrollo y cooperación, perdona, pero es que mi memoria es muy, muy mala. Va a hacer una ponencia sobre Luis David, el niño superviviente de Auschwitz, porque ella es una nieta precisamente de un superviviente. No os cuento más porque lo va a hacer ella, pero sí que sepáis que hemos tenido la suerte de contar en otras ocasiones con su participación y estamos muy contentos y muy orgullosos de que esté con nosotros. Yo estaré al otro lado del chat, pues si queréis hacer alguna pregunta o un comentario al final de su intervención para pasárselos, ya sabéis que tiene un poquito de retraso, pero estaré encantado de poderlo comentar. Nada más, lo dicho, muchísimas gracias y hasta pronto. Alessandra.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta presentación y bueno, pues como bien comentaba, mi nombre es Alexandra Touza David, soy nieta de Luis Dafin, que es pues un niño superviviente del campo de concentración de Auschwitz y hoy un poco os voy a relatar, ¿no? Cómo ha ido, bueno, pues transcurriendo su vida y cómo ese niño, ¿no? Bueno, pues pudo sobrevivir a esa barbarie y hoy en día, bueno, pues gracias a él estamos nosotros aquí, ¿no? Que somos parte evidentemente de su familia y un poco contaros esa historia, ¿no? Por parte de mi madre y por parte de mi padre, cómo yo en este caso cierro un círculo, ¿no? Entre las dos historias, porque son muy parecidas y tienen mucho que ver. Entonces, nada, sin más, empezamos. En este caso, un poco nos trasladamos a 1940, cuando las tropas alemanas pues, invadían, ¿no? En este caso, Holanda, como podéis ver aquí, la estación de tren, ¿no? Central, la Central Station, ¿no? De Ámsterdam, donde podemos ver a las tropas alemanas que entraban en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues un poco lideradas, ¿no? Por Adolf Hitler, que en este caso, como bien sabéis, pues fue un político, militar, pintor y escritor alemán, ¿no? De origen austriaco. Y en este caso, bueno, pues se suicidó en 1945 con un arma de fuego. Esta persona estaba considerada, ¿no? Tenía, bueno, pues de alguna manera una serie de características, ¿no? Propias en su personalidad, como intolerante, se exigía un gran control, ¿no? Sobre la ciudadanía, sobre los países, en definitiva, sobre el mundo, ¿no? Un carácter egoísta, ¿no? Egocentrismo, falta de empatía, no tenía, pues, amor por la vida, ¿no? Más que por ellos mismos, ¿no? Por los de su propio clan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos aquellos opositores al régimen, librepensadores o judíos, ¿no? Gitanos, comunistas, todos aquellos que de alguna manera, bueno, pues tuviesen ese libre pensamiento y fuesen objetores, ¿no?, de lo que ellos en este caso difundían, ¿no?, y trataban de conseguir, pues eran enemigos para ellos, ¿no?, y entre los que ellos también, evidentemente, los cristianos, ¿no? Todos aquellos que estuviesen en contra de su régimen, pues estaban considerados, tenían que, de alguna manera, pues llegar a un campo de concentración, ¿no? En este caso, mi abuelo fue deportado desde Westerbork hasta Auschwitz. Westerbork es un campo de concentración que había en Holanda, cerquita de Ámsterdam. Y, bueno, pues fue deportado a Austria, a Auschwitz, perdón, en Polonia. Fijaros, 1.228 kilómetros aproximadamente, que después tuvo que hacer de vuelta. Y un poco como vemos, ¿no?, esta similitud, ¿no?, porque tanto mis antepasados, mi tatarabuelo, pues ya era también de origen sefardí, español, y bueno, pues también fue expulsado de España, ¿no?, hacia Europa. En este caso se fueron a Alemania, de Alemania pasaron a Holanda, y de Holanda pues nacimos, ¿no?, después nosotros aquí en España, ¿no? Entonces al final como que se cierra un poco ese círculo, ¿no?, al final de tanto divagar por el mundo, ¿no?, y por distintos países, como al final uno acaba en el origen, ¿no? Bueno, pues fijaros también todo ese camino, ¿no?, que tuvo que hacer mi abuelo desde Holanda, desde Westerbork hasta Auschwitz, unos 1.228 kilómetros de distancia. Bueno, pues en este caso tanto mujeres como niños eran deportados a esos campos de concentración. A mi abuelo pues le tocó Auschwitz, primeramente Westerbork, donde, bueno, pues tanto a sus hermanas como a sus padres fueron aniquilados, ¿no?, y quedó totalmente huérfano, ¿no?, con 13 años aproximadamente. Bueno, pues mataron a su familia, a Clara, que era su madre, Nathan, su padre, Sofía y Janet. Y como decíamos, sus padres, ¿no?, también eran de origen alemán, que se trasladaban a Holanda, y sus abuelos, ¿no?, eran sefardíes españoles que también los habían expulsado de España en su momento y se habían trasladado a Alemania y después de Alemania a Holanda, ¿no? Fijaros todo ese periplo, ¿no?, que uno tiene que ir andando por la vida de un país a otro, ¿no? Él ingresó entonces en Auschwitz en 1943 y, bueno, como podéis ver, en el campo de concentración de Auschwitz había como un cartel bien grande, ¿no?, que decía Arbeit macht frei, ¿no?, que quiere decir el trabajo os hace libres, ¿no? Entonces, bueno, él tenía 13 años en ese caso, persona joven, que, bueno, pues servía, ¿no?, para trabajar, estaba fuerte y, bueno, pues de alguna manera sobrevivió cuando otros pues los iban matando, ¿no? Gracias a un alemán, fijaros, él pudo sobrevivir a esta barbarie porque, bueno, pues gracias a este alemán que veis aquí, le dejaba pues pan en un cajón y él todos los días cogía ese pan y se lo podía comer. Años después mi abuelo pues investigó y bueno, intentó llegar a esta persona, ¿no?, años después para darle agradecimiento, ¿no? Entonces cogió a su familia, cogió el coche, se fue a Alemania, consiguió contactar con él y le dio pues las gracias, ¿no?, por haberlo ayudado durante ese periodo, ¿no? Mi abuelo lo liberaron con 17 años en 1945 y, como podéis ver, bueno, pues desde Auschwitz tuvo que volver otra vez a Ámsterdam, ¿no? A veces caminando, otras veces, bueno, pues en autobús, ¿no? Personas que iban ayudando por el camino a trasladar a la gente que iba, pues también muriendo por el camino. Muchas personas murieron por el camino, agotadas, sin comida. Mucha gente comía latas de conservas, muchas en mal estado también incluso. Tenían que beber su propia orina para mantener el calor incluso también. O sea, todas las condiciones que ha tenido que sufrir, ¿no?, para poder volver a Ámsterdam y llegar a Ámsterdam, a un país, a una ciudad devastada, ¿no? Ya no estaba su casa, ya no estaba su familia, ¿no? Y entender y gestionar todo eso ha sido muy difícil durante todos estos años, ¿no? Y en 1945, cuando él llega a Ámsterdam, se apunta como voluntario en la Cruz Roja, más que nada porque también le daban cobijo, le daban también alimento, ¿no? Totalmente gratuito, evidentemente. Y entonces, bueno, pues gracias a ese alistamiento en la Cruz Roja, él conoce a mi abuela. Mi abuela iba todos los días a buscar comida también para llevar a sus casas, ¿no? Y su abuelo, el padre de mi abuela era comunista, ¿no? Y en este caso, todos los comunistas se ayudaban entre ellos. Él también ayudó a esconder, ¿no?, a judíos también en su casa. Pero entre los comunistas como que había también ayudas, ¿no? entre ellos, y había como unas granjas en el sur, en el norte de Holanda, en Groningen. Groningen queda justo en la frontera con Alemania, en el norte, y ahí había unas granjas de comunistas también que ayudaban también a otros hijos de comunistas a tener, bueno, pues comida, que no les faltase de nada. Entonces, eran dos hermanas, mi abuela tenía una hermana, y esa hermana era la pequeña, la mayor tenía que quedarse con la familia, y la pequeña podía tener ese privilegio, entre comillas, de irse a unos kilómetros de distancia fuera de la ciudad para poder vivir, ¿no?, durante ese periodo de escasez, durante ese periodo de guerra y de recuperación, bueno, pues vivir en una granja donde no le iba a faltar absolutamente nada, ¿no? Y en esos años, ¿no?, de la Cruz Roja, bueno, pues se conocieron. Y bueno, pues en 1948, mi abuelo y mi abuela pues empezaron, bueno, pues siguieron con su noviazgo, y él, bueno, pues por su cumpleaños compró esta primera bicicleta que veis aquí en la fotografía, ¿no? Y como años después, en 1950, se casan y no tenía trabajo mi abuelo. Entonces, gracias al mejor amigo de su padre, que estaba en Ámsterdam, que pudo contactar con él después de la guerra, lo envió a Beverwijk. Beverwijk es una población que está a 30 kilómetros de Ámsterdam, y allí había una fábrica de máquinas de coser. Y entonces lo contrataron como supervisor y mantenimiento de las máquinas de coser Singer. Entonces se trasladaron a 30 kilómetros de Ámsterdam y allí empezaron su nueva vida, casados, y empezaron a trabajar. Empezaron a tener una nueva vida donde podían, bueno, pues en este caso les facilitaban ya no solo trabajo, sino también vivienda. Y entonces, bueno, pues mi abuela también empezó a profesionalizarse también con el tema de las máquinas de coser para poder el día de mañana pues crear su propio negocio, ¿no? En este caso, mi abuelo tenía muchos problemas psicológicos también, y mi abuela también, porque después de haber vivido pues un holocausto, como podéis entender, pues ha sido duro durante todos estos años, y los médicos no le recomendaban tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos, la verdad, orgullosos, ¿no?, que hayan tomado esa decisión, porque si no, nosotros evidentemente no estaríamos aquí, yo y mis hermanos y mi madre, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues ellos decidieron tener hijos. Uno murió atropellado con 6 años, otro se suicidó, que es mi tía, hace 10 años aproximadamente, y mi madre, bueno, pues que quiso un poco tomar tierra de por medio, ¿no?, y un poco alejarse, ¿no?, de toda esa situación familiar que tenía, ¿no?, y de toda esa historia, y llegó pues a España gracias a que conoció a mi padre en Holanda. Mi padre es de Rivadavia y bueno, pues en Rivadavia no había trabajo en aquella época, y mi padre, bueno, pues fue con un amigo a Holanda a buscar trabajo. De aquella contrataban, ¿no?, a las personas, holandeses, alemanes, venían a España a contratar mano de obra, ya iban con un contrato bajo el brazo, y en este caso se conocieron allí en Holanda, estuvieron 5 años de noviazgo, y al final pues en Rivadavia tampoco había trabajo cuando volvieron y se instalaron en Vigo, ¿no? Por eso yo nací y mis hermanos también en Vigo, ¿no? Pero fijaros, todas estas enfermedades que muchas veces son psicológicas y también, bueno, pues un poco machacadas por esa vivencia, ¿no?, del holocausto, eso hace que mi abuelo pues tuviese muchos traumas, ¿no? Y ya hay estudios, ¿no?, que esos traumas se transmiten también de herencia genética, ¿no?, de padres a hijos y de hijos también de abuelos a nietos, ¿no? Entonces, bueno, mi madre también emocionalmente la ha tenido difícil, mi tía también, y bueno, pues al final, de ellos mismos tener sus propias pesadillas, como si estuviesen también en el propio campo de concentración. O sea, fijaros todo lo que puede llevar a cabo lo que ha vivido una persona que al final se trasciende en todas sus raíces familiares, ¿no? Mis abuelos entonces se instalaron en Beverwijk, como decíamos, una población cerquita de Ámsterdam, a 30 kilómetros, y decidieron crear su propio negocio, su propia iniciativa empresarial, que era una máquina, o sea, una tienda de máquinas de coser Singer, ¿no? Mi abuelo lo que hacía era trabajar, ella había dejado el trabajo por el que la habían contratado después de muchos años, y decidieron crear su propio negocio y abrieron una pequeña tienda en Beverwijk de máquinas de coser. Entonces, mi abuela vendía, ¿no?, las máquinas de coser, también enseñaba el funcionamiento a las mujeres que iban a comprar las máquinas de coser, y mi abuelo seguía también pues un poco reparando las máquinas de coser en las fábricas como una persona externa, ¿no?, a las fábricas, pero que iba también, bueno, al ser conocedor del mantenimiento de ellas, ¿no?, y del mecanismo, pues siempre lo llamaban para que fuese a un poco a reparar esas máquinas que se estropeaban, ¿no? Mi abuelo siempre fue una persona, bueno, pues muy, muy activa, ¿no? Aparte, bueno, pues de ser, siempre estar a la última, tenía su móvil, su portátil, siempre también quería conectarse pues a Facebook para estar en contacto con nosotros, porque, bueno, nosotros estábamos aquí en España y ellos allí en Holanda, ¿no? Y murió con 95 años el 11 de julio de 2022, que fue la última vez que, bueno, la última vez que lo vi fue en mayo, en su cumpleaños, y esperó 2 meses después para poder fallecer, ya cansado también. Y justo falleció, fijaros, el día del cumpleaños de mi hija, el día 11 de julio de 2022. Y bueno, ahí un poco vemos, ¿no? Que él también quería expresar, ¿no? De alguna manera, ese fallecimiento como recordatorio, ¿no? A su vida, y que siempre lo recordásemos en esa fecha tan, tan señalada y tan especial, ¿no? Aquí os he dejado un vídeo sobre un poco sobre su historia. Está subido por el Yad Vashem. Yad Vashem es uno de los centros de holocausto más importantes a nivel internacional. Y aquí tenéis un vídeo en YouTube donde podéis ver un poco en inglés. Está subtitulado en inglés. Él habla en todo momento en holandés. Pero podéis conocer mucho más de cerca, bueno, pues toda esa historia, ¿no? Y gracias a Yad Vashem, que es el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, ahí también podemos encontrar diferentes libros, investigaciones, podéis encontrar diferentes documentos, diferentes, bueno, pues grabaciones de testimonios, ¿no? Es una institución oficial israelí que está constituida un poco por la memoria de las víctimas del Holocausto, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante que conozcáis también sobre este centro, porque, bueno, pues os va a interesar toda aquella documentación tanto histórica que tiene en sus departamentos, ¿no? También otra fundación que se llama la Fundación SOA. Es una fundación, el Instituto Fundación SOA de Historia Visual y Educación, fue también llevada a cabo por Steven Spielberg. En este caso es una organización sin fines de lucro, ¿no? Y se crea en 1994, que es aproximadamente en 1995 se pone en contacto Steven Spielberg con mi abuelo también para un poco pues ver el interés, ¿no? Si él quería contar su historia a través de una grabación, ¿no? Entonces él, Steven Spielberg, contactaba con todas aquellas personas supervivientes del Holocausto para recabar toda información posible que hubiese y después hacer pues la película de la lista de Schindler, ¿no? Que todos conocéis. Y él le mandó, pues, en 1996 le mandó una carta un poco, pues, comentando, ¿no? Que usted, que es sobreviviente del Holocausto, tomó la decisión de compartir, ¿no? Ese testimonio personal con otros. Con esto se ofrece también la posibilidad de que generaciones futuras, ¿no? Puedan también vivir el pasado de una manera totalmente directa, ¿no? Y mucho más real. Y esos testimonios, pues realmente hacen que bueno, que los jóvenes sigan entendiendo también, o que tengan la oportunidad de ver el rostro, de escuchar su voz, ¿no? Y sobre todo de absorber las experiencias que haya vivido, ¿no? Y eso también queda un poco como legado para otras personas jóvenes, para que conozcan la historia y que no se vuelva a repetir, ¿no? Un poco lo que decía Steven Spielberg era que el mundo escuche y aprenda para que nunca olvide lo que ha pasado, ¿no? Y por otro lado, mi padre, como decíamos, es de Rivadavia, también del barrio judío de Rivadavia, y en este caso aquí vivían tres mujeres que se llaman Julia, Lola y Amparo. Son tres ángeles, por decirlo así, que mientras ellas salvaban vidas, ¿no? Mi abuelo y su familia pues luchaban por salvar la suya en Holanda, ¿no? Entonces, ¿cómo se conectan las dos historias, ¿no? Por una parte, mi padre es de Rivadavia, ¿no? De una zona también, bueno, pues de un barrio judío muy característico en Rivadavia, donde estas mujeres pues también son mis antepasados, que ayudaban también a escapar a más de 500 judíos a Portugal, ¿no? Para poder tener su ansiada libertad. Y gracias a eso hicimos un cuento donde trasladamos esos valores, donde trasladamos un poco la historia de estas hermanas, ¿no? Que hablan un poco de libertad, de valentía, para que los niños, ¿no? Los jóvenes también conozcan, pues, cómo ellas, sin pedir nada a cambio, ayudaban, ¿no? A estos judíos que venían escapando de esa barbarie. Y ellas tenían, pues, un puesto de rosquillas, de comida, ¿no? Allí en la estación de tren de Rivadavia, como podéis ver, justo donde se especifica con esa señal roja, ¿no? Y justo ahí tenían un kiosco donde ellas, bueno, pues vendían sus rosquillas, vendían pues caramelos, vendían bocadillos, vendían una serie de bueno, pues de bebidas también para aquellas personas que llegaban en tren. Y también subían muchas veces al propio tren a vender esos melindres, esas rosquillas, ¿no? Y como ya se sabía que estas mujeres escondían a judíos debajo de su kiosco, muchas personas que venían en los trenes, bueno, pues venían buscando la estación Libertad, que era considerada la estación de Rivadavia, se conocía como estación Libertad. Y en este caso, pues fijaros, 50 años después de esta historia que se dio a la luz, ¿no? Un judío neoyorquino que se llama Isaac Richman, que había escapado, que les había ayudado, estas tres hermanas les habían ayudado a escapar a este niño, ¿no? Este niño después se hizo mayor, evidentemente, escapó de Rivadavia, escapó a Portugal, a Lisboa. En Lisboa cogió pues un barco que lo llevó a Nueva York, y Nueva York, bueno, pues lo cogió una familia. Y él empezó a crear su propio negocio, que era un negocio de zapatos. Y 50 años después, esta persona quería volver a contactar con estas mujeres. Lo que pasa es que cuando quiso contactar con ellas, ya habían fallecido. La última que falleció fue en el 2008. Y cuando este hombre, bueno, pues mandó a una persona aquí a Galicia para investigar dónde estaban, bueno, pues se encontró que ya habían fallecido, porque quería darle pues ese agradecimiento por haber salvado la vida, ¿no? Entonces, según esta historia, yo en este caso hice el cuento un poco basándome en esa historia que también la cuenta Emilio Ruiz Barrachina, ¿no? Que es un autor también sobre Estación Libertad, y que esta historia después se va a llevar, bueno, nos dicen, ¿no? Que Steven Spielberg también la quiere llevar pues a la gran pantalla, ¿no? Y que hay otros directores también de cine que quieren trasladar esta historia de las tres hermanas a la gran pantalla, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues este cuento era un poco agradecimiento, ¿no? A esas hermanas Touza que tanto habían ayudado a judíos a escapar a Portugal. Y aquí veis, bueno, pues un poco el kiosco, cómo está en estos momentos, ¿no? Que la verdad es bastante vergonzoso tener así pues un monumento de estas características, ¿no? Deberían de hacer, bueno, pues otro tipo de una recreación, ¿no? Del kiosco con fotografías antiguas o algo así, ¿no? Pero evidentemente dejarlo en estas condiciones no es el propósito que se debería tener, ¿no? Y fijaros, ¿no? Como también hacían ese camino de los judíos, ¿no? Que llegaban desde Alemania, entraban por Girona, pasaban por Medina del Campo para llegar a Monforte de Lemos y después a Rivadavia, ¿no? Donde estaban estas tres mujeres esperando a esos judíos para poder, bueno, pues pasarlos al otro lado del país de Portugal, ¿no? Y para eso tejieron como una red, ¿no? De personas que le ayudaban a estas tres mujeres. Entre ellos estaba el barquero era Ramón Estévez, que les ayudaba a pasar en barco, una pequeña embarcación a los judíos al otro lado del río, ¿no? Después estaba el taxista, ¿no? Que también les ayudaba a pasar a las personas, bueno, pues en coche al otro lado del río. Y después estaba el traductor, ¿no? Que también de alguna manera ayudaba pues a entenderse entre unos y otros, porque no, evidentemente, las hermanas Touza no sabían alemán ni inglés, ¿no? Entonces, bueno, había como tres rutas distintas, ¿no? La fuga a Portugal desde Galicia, desde Rivadavia, pues se hacía en barca, en taxi o a pie, por los montes, ¿no? Que de alguna manera pues estaban al otro lado de río Miño, ¿no? Y también de río Avia, ¿no? Y que pasaban a Arnoia directamente, como podéis ver arriba de todo, ¿no? Justo en esa orilla pasaban cruzando el Miño en barca o cruzando en puente en taxi o a pie por los senderos, ¿no? De los montes cercanos a esa frontera para llegar así a la frontera portuguesa, ¿no? Y poder tener esa ansiada libertad. Por eso hay tantos judíos también tantas colonias, ¿no? Judías también en Portugal, ¿no? Portugal siempre fue un país de acogimiento, ¿no? Y bueno, pues aquí algunas ilustraciones, ¿no? Del cuento que se desarrolló también un poco para que los niños entendiesen, ¿no? A modo de cuento, a modo de dibujo, a modo de ilustración, un poco la historia de Isaac, ¿no? Isaac Richman, que comenzó pues limpiando zapatos en la estación de Rivadavia y cómo acabó pues creando su propio negocio, ¿no? Creando su propio negocio de fabricación de zapatos en Estados Unidos, ¿no? Y un poco, bueno, aquí veis también cómo tantas personas se agolpeaban, ¿no? Para poder también llegar a esos barcos, ¿no? Que cruzaban al otro lado del Atlántico, ¿no? Para ir a Estados Unidos, ¿no? Y como muchos se despedían de sus familiares. Y hace años yo trabajé también en la oficina de turismo de Rivadavia y mucha gente venía, ¿no? Preguntando, oye, queremos conocer un poquito más sobre las hermanas Touza. Y nadie sabía de aquella. Yo trabajé en el 2006-2007 y en el 2008 falleció la última hermana Touza y es cuando de ahí empezaron a hablar, porque todo el mundo en el pueblo sabía qué es lo que habían hecho, pero nadie decía absolutamente nada, había como un silencio absoluto, ¿no? Y a partir del fallecimiento fue cuando se empezó a conocer más la historia, ¿no? Ya no había miedos, ya no había represalias, ya no había, nadie podía hacer ningún daño, y a partir de ahí se empezó a hablar más sobre el tema, ¿no? Y empezaron ya varios autores a escribir, ¿no? Sobre ellas. Hasta incluso en Israel han declarado también bueno, pues un certificado y han plantado pues un árbol, ¿no? En las colinas de Jerusalén en memoria, ¿no? De estas mujeres. Y hicieron pues con una declaración, ¿no? De justas entre las naciones para ellas, para las hermanas Touza, y bueno, se colocó también bueno, pues una placa conmemorativa, ¿no? En su casa, en la casa de Rivadavia. Y bueno, pues Isaac también recordaba, ¿no? A esa madre adoptiva en Estados Unidos, ¿no? Una frase que le había también enseñado cuando estaba en Galicia, huérfano y solo, un músico violinista que había conocido durante su estancia en Galicia, ¿no? Que le decía, ¿sabes, Isaac, que los besos de los niños son el aliento de los viejos, ¿no? Los necesitamos para seguir viviendo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir, pues, abrazándonos, besándonos cada vez más, porque realmente es lo que, bueno, lo que nos vamos a llevar, ¿no? Y fijaros también, al otro lado del Atlántico, un grupo de mexicanas han hecho una obra de teatro que se llama Las Touza, ¿no? Sandra Garibaldi, Alejandra Marín y Adriana Foque, que son estas mujeres que veis aquí, pues han hecho una obra de teatro sobre ellas, sobre su historia, sobre su vida, y la verdad, pues ojalá pudiésemos traerlas aquí a Galicia para que también representasen, ¿no?, esa obra de teatro aquí en Rivadavia o en otras zonas de Galicia que pudiesen acogerlas, ¿no? Esas mujeres, bueno, que sepáis que tenían unos valores incalculables, aparte de ser tres ángeles, ¿no? Tenían, bueno, pues constancia, un saber perdonar hacia los demás, ¿no? Eran bondadosas, tenían respeto, valentía, esfuerzo, ¿no? Fortaleza mental también para poder llevar a cabo toda esta red que ellas habían tejido, pues no era nada fácil, ¿no? Porque en cualquier momento las podían, bueno, pues descubrir, ¿no? Nosotros llevamos este cuento también a la televisión, un poco para dar a conocer, bueno, pues ese pequeño regalo, ¿no? Que queríamos hacer a los niños también, para que conociesen su historia con más detenimiento, ¿no? Y que realmente muchos de los valores se están perdiendo hoy en día, bueno, pues cómo esa valentía, esa superación, ese compañerismo, ese amor por el otro, ¿no? Por el prójimo sin pedir nada a cambio, bueno, pues que se pudiesen trasladar a través de este cuento y lo llevamos a la televisión de Galicia. Después hicimos una ruta turística también muy interesante. El día 8 de marzo del 2020 organizamos para más de 50 personas una visita turística en el concello de Rivadavia, donde se hizo una presentación oficial delante de las autoridades y donde en este caso una obra teatralizada, una ruta teatralizada donde las mujeres, en este caso eran guías oficiales de la Xunta de Galicia, se tenían que vestir, ¿no? Teatralizar de estas tres mujeres características, en este caso solo había dos, ¿no? Pero ellas hacían un poco de mártires, ¿no? Y un poco para recrear esa historia. Bueno, pues también gracias a esta iniciativa, pues más de 50 personas pudieron vivir un poco esa historia en primera persona. Hicimos merchandising también para entregar a cada participante, ¿no? Y se colocó una nueva placa en la vivienda de las hermanas Touza para que todo aquel que pasase por delante de ellas, bueno, pues pueda también renombrar un poco su historia y un poco recordarlas, ¿no? Como se merecen, ¿no? Y esto es un poco todo. Así que muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta estaré aquí encantada de contestar.
Mientras van llegando algunas, te voy pasando una que me han hecho. Una pregunta, comentario, que dice, siempre me ha intrigado que obras de arte y los propietarios, judíos poderosos, salieron de Europa a Nueva York mucho antes del inicio de la guerra. Y nunca me ha explicado, por el contrario, cómo la mayoría de los judíos se quedaron, entre comillas, tranquilamente, esperando la muerte en vez de huir. Agradecería una explicación si fuera posible, comprende la crueldad de la pregunta, pero siempre ha pensado que, como en todo, también existían y existen varias clases de judíos. Los poderosos y los currantes.
literal. Los primeros filonazis incluso, y los segundos anarquistas y comunistas, como vimos en Argentina la sesión anterior. Gracias.
Pues pregunta difícil para contestar realmente, porque yo bueno, no soy historiadora, no tengo tampoco conocimiento sobre ello, y no podría contestarte con el rigor que precisa, ¿no? Conozco la historia de mi abuelo, cada día voy descubriendo cosas nuevas. Hace poco estuvimos mis hermanos y yo en Holanda, cogiendo cosas en la casa porque se va a vender definitivamente. Y bueno, vas descubriendo cada vez un documento nuevo, vas descubriendo fotografías nuevas, vas un poco armando toda esa historia en tu cabeza, organizando todos esos documentos, y no sé exactamente tampoco, bueno, pues lo que comenta este participante, cómo atajarlo ni cómo definirlo, porque lo desconozco. Entonces, la verdad, espero que tengas la oportunidad de tener a otra persona que realmente te pueda contestar con rigor, ¿no?, a esa pregunta, pero no es mi caso, la verdad. Lo siento, pero no.
A mí me llama mucho la atención lo que has dicho de, no lo sabía, lo de que los traumas se heredan genéticamente. O sea, es algo que me sorprende muchísimo.
Pues sí, parece ser que hay investigaciones. Bueno, yo doy fe de ello porque nosotros hemos sufrido en primera persona. Y aún hoy en día, ¿no?, estamos un poco, bueno, pues cada uno lo lleva de una manera distinta, evidentemente, pero mi madre, que fue la que vivió con mi abuelo, mi tía, ¿no?, que se suicidó también por esos problemas psicológicos, ¿no?, y mentales, porque es un machaque tan profundo el que sufrió mi abuelo con 13 años, que con 13 años estás en pleno proceso de formar tu personalidad, ¿no? Y después, como eso, mi abuelo vivió con miedo toda su vida, con un hacha debajo de su cama, ¿no? Porque tenía miedo que en cualquier momento lo viniesen a matar. Tenía pesadillas constantes, tuvo que ir a varios psiquiatras, porque quitar todas esas emociones y gestionarlas después no era fácil. Y después también, bueno, pues la convivencia con mi abuelo no ha sido nada fácil tampoco. Entonces, mis tía, mi madre, no la han pasado realmente bien. Y hasta incluso mi abuela, ¿no?, su mujer, ¿no?, también, mi abuela ha tenido también momentos de quitarse la vida, de suicidarse, y gracias a mi abuela, ¿no? Siempre dicen que hay una mujer siempre detrás de uno que te ayuda, ¿no?, y te apoya. Y en este caso, bueno, pues gracias a ese apoyo que ha tenido siempre, pues no ha sucedido, ¿no? Mi abuelo murió con 95 años, después de una larga vida, y mi abuela con 91. Entonces, bueno, pues lo han tenido bastante difícil, ¿no? Y bueno, pues aún hoy en día nosotros vamos gestionándolo como podemos, ¿no? Pero sí que es cierto que ya hay distintos estudios, ¿no?, sobre cómo se pasan los traumas de unos familiares a otros a través del útero, ¿no?, de toda esa información que llevamos genéticamente.
Y al hilo de todo esto, porque, por ejemplo, los represaliados de la Guerra Civil Española, sobre todo muchos incluso que fueron a la División Azul, diciendo de las juventudes socialistas o comunistas, para evitar represalias contra la familia, pues entonces se alistaron y luego, cuando volvieron, pero prácticamente nunca hablaban de la guerra. Yo recuerdo con una descendiente como tú, que hasta que el padre no era muy, muy mayor y ya tenían que desvestirlo, pues nunca le dieron las cicatrices. Ellos prácticamente, los que he conocido, la mayoría no hablaban nada de la guerra. ¿Esto les costaba mucho hablar de todas estas experiencias?
A mi abuela y a mi abuelo no, siempre nos hablaron de todo lo que habían pasado, nos enseñaban las manos, nos enseñaban las marcas, ¿no? Porque mi abuela tiene ido también a los raíles, ¿no?, de las estaciones de tren, a coger carbón para después, y a coger también madera para después calentar cuando eran pequeños en casa, ¿no? Entonces ella ha tenido que subir verjas, ha tenido que robar pues mucho carbón, mucha madera, y mi abuelo tenía una marca, ¿no?, que era la marca del código, justo en el brazo izquierdo, y nosotros siempre le preguntábamos, oye, ¿este abuelo qué quiere decir?, ¿no? Y él nos decía, así a modo de broma, cuando éramos pequeños, que era el número de teléfono para que no se le olvidase, ¿no? Pero después, con los años, cuando nos íbamos haciendo mayor, nunca tuvieron ningún tapujo en contarnos las cosas, porque ellos veían que nosotros podíamos también, evidentemente, bueno, pues seguir un poco con este legado, conocer la historia para que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco tenemos esa misión, ¿no?, de mi familia, de contarle la historia, de no callarnos, pero sí que lo que dices tú es cierto, que muchas personas les costaba hablar de esto, porque era un momento de sufrimiento, era un momento de reflexión, era un momento de adentrarse en esos pensamientos que te llevaban a una situación caótica, de barbarie, de miedo, de ansiedad. En este caso, mi abuelo se quedó huérfano con 13 años. Se le arrebataron a sus hermanas, a sus padres, a sus primos, a sus tíos. O sea, muchas de su familia quedó totalmente desbastada, ¿no? Y fueron quemados, ¿no?, en los campos de concentración. Entonces, ¿cómo empiezas con 13 años, con 17 años, otra vez a reconstruir tu vida desde cero, ¿no? ¿Cómo tienes que resurgir de las cenizas? Y todo eso, bueno, pues nos han contado siempre sin ningún tapujo, a medida que íbamos siendo más mayores y más conscientes. Evidentemente, cuando éramos pequeños nos decían que era el número de teléfono que tenía apuntado, pero no era así, claro. Era un código.
La persona que ha hecho la pregunta antes, que
sí,
dice que lo pregunto de otra manera, que yo creo que es muy distinta. Dice, ¿existe como un sentimiento de fatalidad en la ideología? Yo no la llamaría ideología judía. El sentimiento.
No sé. Bueno, mi abuelo se apellida David y con los años se cambió la D por una N.
Mira, eso están diciendo ahora, ¿qué pasó con el apellido?
Efectivamente, David. Sí. Porque él quería rechazar todo aquello que le había dado tanto sufrimiento y tanto dolor y que le había arrebatado a su familia. Entonces decían, yo no quiero ser judío, no quiero ser cristiano, no quiero ser protestante. De hecho, odiaban todas las religiones habidas y por haber, ni siquiera se casaron por la iglesia, ni siquiera, siempre fue por lo civil, ¿no? Bueno, sus hijas tampoco nunca fueron bautizadas, ni tuvieron comunión, ni confirmación, y yo tampoco estoy confirmada, bautizada sí, porque no podía hablar de aquella, pero bueno, pues después yo también tuve ese rechazo, ¿no?, hacia las religiones, y lo sigo un poco teniendo hoy en día. Y él también, ¿no? Mis abuelos rechazaban toda aquella religión y en este caso todo lo que tenía que ver con el judaísmo también. De hecho, ellos no eran practicantes en absoluto de nada, ¿no? No tenían ningún, sabéis que, bueno, los judíos, bueno, pues tienen sus días, ¿no? Conmemorativos, tienen una serie de normas, una serie de establecidas, ¿no? Pero en fin, mis abuelos no, mis abuelos rechazaban todo aquello, sí. Sí. Y de hecho se cambiaron, ¿no? Perdón, el apellido de mi abuelo se cambió, el apellido de David, su abuelo también se llamaba David, él tenía como apellido David, o sea, más judío no podía ser, y se cambió esa D por una N para intentarlo hacer como más holandés, ¿no? Porque en Holanda todo acaba en in, ¿no? Es así un poco así. Y con esa idea, ¿no? Cambiaron el apellido y también un poco con miedo, ¿no? Mi abuelo no quería que se volviese a repetir la misma historia y por eso se cambió ese apellido, sí.
Aquí no sé si es un comentario o una pregunta, sí, porque no lo especifica, y no sé si tiene que ver con los ladrillos estos de los deportados a Mauthausen, que en algunos sitios, uh-huh, sabes que los están colocando.
Sí.
Por ejemplo, en Segovia, en, uh-huh, un pueblo, en La Granja, uh-huh, en
San Ildefonso.
Y esta persona dice, se tienen en Pontevedra placas conmemorativas a los judíos repartidas por la ciudad. Repito, no sé si es... sí, que al final sí que pone una interrogación, sí.
¿En Pontevedra?
Sí, si se tiene ahí de esto, ¿sabes? O placas o ladrillos.
Desconozco que haya... Bueno, yo soy de Vigo, en Vigo desde luego no lo hay, pero en Pontevedra lo desconozco, lo desconozco. Nosotros la única placa que hemos puesto ha sido en Rivadavia para un poco dar visibilidad, ¿no?, a la historia de las hermanas Touza en su casa, que está totalmente abandonada y que se pretende hacer un hotel, un museo contando la historia de las hermanas Touza, y ahí sí que hay una placa conmemorativa por la hazaña, ¿no?, que ellas han tenido de ayudar, ¿no? Pero de judíos desconozco, desconozco que haya, seguro que hay, pero yo desde luego no
conozco. Sí, yo conozco solo de los... Son como adoquines.
En Segovia, ¿no?
Más ladrillos, sí. Los deportados de Mauthausen, por lo menos allí dos. Ajá. No sé si cómo va esa iniciativa. Imagino que será en todos los sitios.
No sé quién lleva esa iniciativa. No sé si la red de juderías. Hay una red de juderías en España, ¿no? La red de juderías de España.
Sí, la que tiene los caminos de separación.
Ah, sí. En Rivadavia, sí, correcto. En Rivadavia hay uno también, efectivamente. Hay un adoquín en Rivadavia con ese...
El proyecto se llama Stolperstein. Ah, no sé si es correcto, eso en alemán, no.
Pero sí que conozco, en Rivadavia sí que hay esos adoquines, como dices tú, con la red de juderías de España, que es como es el mapa de España en dorado, y eso sí que lo tienen.
Sí.
En toda la red de juderías, efectivamente. Sí.
Aquí hay uno que dice que en Madrid también hay, ajá. Que es lo de los adoquines.
Adoquines,
ajá. El otro, de las ciudades que hay.
Juderías.
Además se reconoce muy.
Sí, es muy visible, sí, 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 sí.
Cuando tú empiezas esta actividad y ves toda la historia que ha tenido tu familia, ¿alguna vez ver las nuevas genocidios y nuevas barbaridades que se cometen te afecta?
Sí,
o,
sí, sí.
Y te hace perder un poco de fe en esta misión, ¿o no?
O sea,
la refuerza, ¿no? No sé.
Sí, me la refuerza porque hace falta mucha educación y sobre todo los niños, ¿no? Tenemos que atajar desde la educación, desde la base, para que no vuelvan a pasar estas semejantes barbaries que estamos viendo que aún hoy en día pasan, ¿no? Parece que no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? Que el ser humano parece que no ha aprendido nada, ¿no? Hasta incluso en plena pandemia, ¿no? Parecía que aquellas personas que no llevaban mascarilla eran perseguidos también, ¿no? O sea, se nos ha ido un poco la cabeza en todo esto, ¿no? Pero sí, yo creo que a mí me refuerza con ganas de seguir aprendiendo y de seguir trasladando por lo menos mi historia y la historia de las hermanas Touza a los más pequeños y a los más adolescentes para que conozcan, ¿no? Y que esto realmente ellos serán los adultos del mañana y que no se pueda...
Familia, los que lo vivieron en primera persona, ver esas imágenes en el mundo actual, en el telediario, es algo que cambian de canal, que son capaces de verlo o les... ¿Enfada cómo hablas de las religiones?
Sí, yo por ejemplo cuando estaba en el instituto teníamos ética, yo no tenía religión, teníamos ética y en ética pues nos ponían siempre pues la lista de Schindler, por ejemplo, la película, nos ponían siempre documentales sobre eso, ¿no? Y yo hablé con el profesor y dije que no era capaz de ver esa película, ¿no? Que cuando la pusiesen que yo me tenía que ir, bueno, pues para casa o para la biblioteca o para otro sitio porque no era capaz, ¿no? De enfrentarme a eso porque ponía cara, ¿no? En todo momento a lo que me había pasado a mí, ¿no? En todo momento lo entendieron, ¿no? Pero yo creo que es necesario que haya este tipo de documentos, ¿no? De este tipo de documentales en los institutos, en los colegios, aunque a veces sean también duros, ¿no? Pero más duro es verlo, ¿no? Y más duro es sufrirlo y que se repita otra vez la misma historia, ¿no? Entonces, con este cuento, a modo de ilustraciones, a modo de cuento, también un poco trasladar esa historia a los niños, ¿no? Es una historia triste, pero también tiene su parte bonita y esa parte es donde nos centramos, ¿no? No tanto en el sufrimiento, sino más en la parte bonita, en la parte de compañerismo, de amor, para que los niños, bueno, pues sigan también un poco, pues esos valores, ¿no? Y yo creo que sí, que es necesario. Y mis padres, mis hermanos tampoco son capaces de ver esta barbarie, ¿no? En televisión. De hecho, poco vemos la televisión, ¿no? Pero sí que somos conocedores de lo que está pasando actualmente y rechazamos evidentemente todo eso. Ya de cualquier pueblo, tanto judío como pues del Islam, como de cualquier parte del mundo, ¿no? De Rusia, sí.
Que no puedas soportar verlo o que no lo quieras ver porque... No, que lo rechazabas, sí.
Sí, por supuesto.
No,
sí,
no sé si
sí,
lo explico sí, bien. Que sabía que
si lo soportes, ¿eh?
Sentimentalmente, emocionalmente, realmente es duro. No,
bueno,
no te decía si estabas a favor.
¿No? Ah, no, vale, pensé que... Perdona,
si no,
sí.
Lo que... No.
Soportarlo, bueno, ahora lo soporto un poco más, quizás cuando era más pequeña, bueno, pues no sabía cómo encajarlo todo, cómo gestionarlo, cómo digerirlo, ¿no? Ahora con los años, bueno, pues tengo una hija también y quiero también que ella conozca la historia porque debe también conocerla y también ella seguirá con su misión, evidentemente, y yo creo que bueno, ahora lo digiero de otra manera y me veo más fuerte, evidentemente, ¿no? Pero sí que hubo un tiempo en el que yo pasaba bastante mal porque no entendías, ¿no? No entendías cómo tu abuelo se había quedado huérfano y cómo, bueno, pues tuvo que tirar para adelante con 17 años solo y bueno, y gracias a esa valentía o a esa supervivencia, yo estoy aquí. Entonces yo agradezco día a día el poder estar viva, el poder levantarme todos los días, el poder tener dónde comer, dónde vivir, o sea, para mí eso es más que éxito, ¿no? Hay gente que tiene éxito en otras cosas, para mí éxito es estar viva cada día, ¿no? Entonces, para mí.
Él comentó antes sobre las personas que han vivido la guerra civil en España, que sí, que no se habla hasta que son muy mayores o se empieza a hablar en la familia una vez que fallecen. Tú comentaste antes de las hermanas Tosa, mientras vivieron no se habló. Yo no entendí si no se habló porque todo el mundo que las eran conocidas en Rivadavia y entonces ya se sabía lo que habían hecho y es cuando fallece, cuando se les empieza a recordar. O no se hablaba porque realmente todavía continuaban sintiendo miedo, aunque ya había a nuestros ojos pasado todo, pero te queda esa...
Había como, había un pacto de silencio en el que todo el mundo, bueno, pues había jurado de alguna manera ese silencio durante años, ¿no? Todo el mundo sabía lo que ellas habían hecho, esa hazaña, ¿no? Cómo realmente habían ayudado, ¿no? A tantos judíos, cómo los habían escondido, cómo les habían... Pero sí, había como un pacto de silencio. Entonces, hasta que la última hermana falleció, que eran tres, la última, en el 2008, fue cuando ahí empezaron, ¿no? Había una persona muy allegada a su familia que conocía la historia, que fue la que, en este caso, se animó a escribir la historia, ¿no? Y hay varios libros, ¿no?
¿El miedo cuál era?
Bueno, pues miedo a represalias o miedo a que te señalasen con el dedo, claro. ese...
Franco siempre cargaba contra la conspiración judío-masónica.
Sí.
¿2007?
2006, 2008 creo que fue la última que falleció.
Tan,
sí,
tan reciente.
Sí, no tan reciente.
Todavía
sí.
Pero bueno, sí. hijos, igual.
Claro, ese es el...
Sí. Y nietos que a lo mejor te pueden señalar. ¿Sabes?
Porque los nietos no sabían nada tampoco. Los nietos empezaron a... Después empezaron a decir, oye, pues ahora encajan las cosas, ahora encajan las piezas. Uh-huh. Pero hasta ese momento, hasta que ellos fallecen, ellos no sabían absolutamente nada. Y ahora empiezan a entender, oye, pues claro, aquí había una trampilla y aquí había no sé qué y había no sé cuánto, ¿no? Y ahí es cuando empiezan ellos a encajar también toda la historia, ¿no? Y empiezan a encajar pues diferentes escenas que ellos veían que, bueno, pasaban por alto y que después todo cogía como un puzzle su sitio, ¿no?
¿El libro dónde se puede localizar? ¿Ahí en lo que pones tú o dónde lo puedes...?
Este libro de las hermanas Touza, el cuento que nos apoyó también pues la Xunta de Galicia, la Diputación de Orense, bueno, diferentes instituciones, es un cuento que se llevó a cabo de forma totalmente gratuita para repartir en los colegios. Ya no tenemos ninguno, simplemente nos quedan estos dos, ya no tenemos ninguno más. Ojalá pudiésemos traducirlo en varios idiomas. Se ha llevado, gracias a la Asociación Gallega de Amizade por Israel, se llevó también este cuento al centro judío, ¿no? El Yad Vashem, está allí uno de ellos, y bueno, pues solo nos quedan estos dos, y la verdad, ojalá pudiésemos escribirlo en más idiomas y poder repartirlo también de forma gratuita por otras partes de Europa o por otras partes de España, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir de alguna manera consiguiendo financiación para ello. Y después tenemos este libro, que es el de La Estación Libertad, de Emilio Ruiz Barrachina, que cualquier persona lo puede comprar, donde se habla, ¿no?, de estas tres hermanas, ¿no?, que son las Schiller gallegas, ¿no?, que se llaman, y bueno, que se pretende también llevar a la gran pantalla.
¿Hay alguna?
Sí, pregunta.
Te quería comentar, cuando fue de la primera pregunta, que
sí.
Me hablaba como del sentimiento, hay un libro que es tipo una novela gráfica, que es Maus, no sé si lo conoces.
Me suena, sí.
Es el del ratón.
Sí,
sí. Sí, es el de Art Spielman. Y ese también llama la atención porque sí que hablaba de algunos judíos como que tardaban en salir. No sé si la persona que está al otro lado lo conoce, pero igual también le puede ayudar a ver como otra persona más que tiene un abuelo que ha pasado por eso, pues cómo se quedaban, cómo pensaban que no iba a ir a tanto, porque no te puedes creer que va a ir a tanto.
Claro, es interesante, pues sí, está bien tenerlo.
A mí eso también me sorprendió muchas
veces. ¿Cómo hemos llegado, ¿no?, a este punto, ¿no?, en el que realmente, bueno, muchos de los judíos que han ido, el último que falleció tenía 102 años, fíjate, que más ha vivido, ¿no?, y contaba, ¿no?, también que cómo hemos llegado a este punto, ¿no?, en el que nosotros pensábamos que esto no se volvería a repetir y al final como es cíclico, ¿no?, que al final el ser humano es depredador, ¿no?, y devastador de culturas, de religiones. posiciones de poder, ¿no? Y al final cómo se va repitiendo, ¿no? Otra vez la historia en otros, no a nivel mundial, pero bueno, sí que hay, hoy en día existen guerras, ¿no? En cualquier parte del mundo, unas más famosas que otras, entre comillas, porque tienen más, bueno, más tiempo televisivo, ¿no? que otras, pero hay guerras pues todos los días, ¿no? Y es triste, la verdad es que sí. Pero bueno.
Hay veces ahí hasta bullying en una clase que es.
Efectivamente, ¿no? O sea, ahí empiezan los conflictos, ahí empiezan, sí, con educación, ¿no? El poder, el respetar, ¿no? El respeto hacia el prójimo, respeto hacia los demás, respeto hacia uno mismo también incluso, porque a veces esas personas que hacen bullying no se respetan tampoco a sí mismos, ¿no? Por una cierta inseguridad, por una cierta, bueno, pues, carencias, ¿no? O precariedades que pueden llegar a tener también, ¿no? De forma psicológica, me refiero.
Cuando se abrió este curso, había muchísimas personas conectadas en la primera sesión y había gente de América, de diferentes partes de Europa. Uh-huh. Y no sé, igual hay suerte. ¿Podrías decir qué necesitas para que se traiga a las hermanas Toza mexicanas a actuar aquí en España?
Ya lo hemos intentado, porque bueno, hay que preparar una serie de visados. Al final todo es financiación, ¿no? Y también el querer, ¿no? El poder dar con ese clic esa persona que está en tu misma sintonía, que piensa como tú, que siente como tú, ¿no? Y que realmente, bueno, pues te quiera ayudar para conseguir que esas hermanas, esas tres mujeres, ¿no? Que son actrices, que puedan venir aquí a Galicia a representar esa obra de teatro. Yo creo que sería también, bueno, algo histórico, ¿no? Porque no hay ninguna compañía de teatro aquí en Galicia ni en España que haya representado a las hermanas Toza. No se les ha dado el valor que quizás merecen, ¿no? Y han hecho una gran hazaña, han tenido una gran valentía en esconder en tu propia casa a personas, ¿no? Que no las conocías absolutamente de nada, ni les pedías absolutamente nada a cambio, ¿no? Ellas mismas se ponían también en riesgo, ¿no? En riesgo su vida, sus familiares, porque no era, nadie estaba de broma en aquel momento, ¿no? Había, bueno, pues la Gestapo que estaba todo el tiempo patrullando las calles, ¿no? O sea, era una situación muy tensa. Y que ellas mismas pudiesen hacer esto, ¿no? Y ayudar así de forma tan humana, ¿no? A personas que no conocen, hasta este niño, ¿no? Que después este niño llega a Estados Unidos, ¿no? Isaac Richman, y ese niño se convierte en adulto, crea su propia empresa y después, 50 años después, quiere, bueno, pues darle agradecimiento a estas hermanas, ¿no? Y se encuentra que ya han fallecido, ¿no? Bueno, pues seguro que hay miles y miles de personas que quieren también darle el agradecimiento, ¿no? Por eso cuando yo trabajaba en la oficina de turismo Rivadavia no entendía por qué había tantas personas que me preguntaban por eso, ¿no? Y muchos americanos, sí, muchos americanos turistas llegaban a Rivadavia un poco buscando esta historia, ¿no? Que eran a lo mejor nietos de sus abuelos, ¿no? Que habían, bueno, pues sido liberados, que habían empezado una nueva vida en Estados Unidos y vienen a Galicia buscando ese hilo conductor, esa historia, ¿no? Que después poco a poco se fue desgranando hasta hoy en día, ¿no?
Pues a ver si lo escuchan y ven que hay público.
Sí.
Todo el mundo que lo querría ver.
Ojalá pudiesen también llevar esta historia a la gran pantalla o consiguiesen la financiación que se merece para poder llevar a cabo esta historia, pero yo creo que se merece, ¿no? Aparte, bueno, ya hubo una directora gallega, ¿no? Que escribió Lobos Sucios. Es una película también que fue rodada también en Orense y que habla un poco también de la época de Wolframio, ¿no? De las minas, uh-huh. Y ahí también había, bueno, pues unas mujeres también que ayudaban a esconder a judíos también, cuando las minas de Wolframio las explotaban los alemanes también, ¿no? Y hacían pistolas, hacían armamento, ¿no? Hacían, pues hay una película también que se llama Lobos Sucios, que habla también un poco sobre esto.
Sí, sí. Se lo vendía por debajo Franco a los alemanes, porque el Wolframio es fundamental para la industria del armamento. Mm. Lo que me llama mucha atención, ¿cómo contactó, cómo se enteró Spielberg de tu padre? O sea,
de mi abuelo.
De tu abuelo.
Él tiene una fundación, Steven Spielberg tiene una fundación. Yo creo que Steven Spielberg también está muy ligado a lo que es todo lo que tiene que ver con judíos. No sé si es judío o no Steven Spielberg.
Sí, que
yo creo que sí, ¿no?
Por eso. ascendencia.
Por eso creo que ella ha creado esta fundación para un poco rememorar, ¿no?, toda la historia y todos esos testimonios, hacer como unos vídeos, ¿no?, grabados para documentar, ¿no?, todas esas historias y después llevarlas a la gran pantalla con la lista de Schiller. Gracias a todos esos testimonios, ellos han podido después hacer esta película, ¿no?, y como esa, otras tantas, ¿no?, documentarse primeramente para después lanzar una película de estas características, ¿no? Contactaban a través de, pues debía haber algún listado, porque en Holanda había como unos 500 judíos, supervivientes judíos, y contactaron con cada uno de ellos a través de una carta para ver si ellos querían contar esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de una serie de cartas que se fueron intercambiando, hubo un día que llegaron a casa para grabar, ¿no?, ese testimonio y es el vídeo que os he puesto para poder verlo con más detenimiento si estáis más interesados, bueno, pues que está traducido en inglés, y contactaba con toda esa gente, no sé, a través de, a lo mejor, algún tipo, porque mi abuelo además también recibía un dinero también, ¿no? O sea, mi abuelo, cuando fue superviviente del campo de concentración de Auschwitz, después todas las instituciones, todas, tenían amparo económico también, ¿no?, hasta que falleció.
Como una especie de pensión.
Como una especie de pensión, sí. Mi abuelo tuvo un buen dinero todos los meses por ser superviviente de Auschwitz. No sé exactamente la cantidad, pero sí. Aparte de tener pues la pensión por su trabajo, ¿no? Por ser también superviviente del Holocausto, tienes también una paga, ¿no?, el resto de tu vida. Sí. Por daño físico, daño moral, bueno, psíquico, etcétera, ¿no? Sí.
Pues nada más, otra vez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y ya hasta la próxima.
Hasta la próxima. ¿Le doy a salir, no?
Ya le doy, si hay salir, y ya lo...